Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más, muchas gracias por escuchar el programa. Pasó la Liga de Campeones, fue bien para casi todos. Lástima lo de la Real Sociedad, ese gol del Leverkusen en el descuento. A mí me sigue escociendo, porque esos goles en el descuento, cuando has luchado tanto por llevarte algo positivo, son de los que escuecen y tarda en pasarse. Ánimo desde aquí a los donostiarras. Hoy Europa League, 3 partidos a las 6 de la tarde en Rusia, Cuba, en Valencia. A ver si endereza el rumbo en esta competición el equipo de Jukić. A las 7 en el Pizjuán Sevilla-Friburgo, el Sevilla por la segunda victoria en la Europa League. Y a la misma hora en Croacia, Rijeka-Betis, el Betis de Pepe Mel, que busca su primer triunfo en esta competición, aunque parece que va a rotar a muchos jugadores. La semana, aparte de la Champions, el retorno del Santo y esas cosas que se...
Qué grande, hoy, lo siento por ti, pero grande.
No, ahora hablamos del asunto,
mucho,
hablamos del asunto. Aparte de la Champions y la Europa League, aparte de las competiciones europeas, tiene una pregunta en el aire futbolístico. La pregunta es clara: ¿convocará Del Bosque a Diego Costa para los 2 próximos partidos de la selección española? La lista se da mañana en la Federación. La Federación, en teoría, se ha asegurado de que todo está en regla, por más que desde Brasil se pueda quejar alguien de que España pueda llevarse a este jugador. Hoy el segundo de Vicente del Bosque, Tony Grande, ha dicho lo siguiente sobre la convocatoria o no de Diego Costa mañana.
Tiene, reúne todos los requisitos para ser seleccionable, aunque no haya nacido en España, pero, repito, yo no puedo adelantar nada, mañana se da a conocer, y también ahí yo sí, lo que sí quiero decir siempre es una cosa, que el primero que tiene siempre la determinación, lógicamente será él.
El primero que tiene la determinación es él.
Claro, él quiere, que es la clave, ¿no?
Bueno, entonces, si él quiere y se puede,
pues
blanco y en botella.
Bueno,
vamos,
falta Vicente, a ver qué pasa,
bueno,
mañana.
Por si a Vicente le hace falta un impulso,
¿sí?
Ahí ha estado el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo,
siempre,
esta mañana. Diego Costa para la selección española, Cerezo.
Hombre, a mí me encantaría, pero no soy yo quien tiene que tomar esa decisión, es el entrenador. Nadie va a demostrar ahora mismo la calidad de Diego Costa. Diego Costa es un jugador fantástico y yo digo que imprescindible en cualquier equipo.
Eso es imprescindible en España, Enrique.
Bueno, yo digo en cualquier equipo. En cualquier selección daría lo que fuera porque jugase con ella, ¿no? Pero vamos, de todas maneras es un problema del seleccionador, que yo me encantaría que fuera jugador de la selección nacional de fútbol española.
Ahí está.
Bien dicho,
además
con toda la letra.
De fútbol española. Bueno, pues ahí queda eso, que Del Bosque se lo sigue pensando. Podéis opinar al respecto en el Facebook del programa, el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser. Está ahí Jorge Escorial recogiendo opiniones. Ya hay algunas y a mí me sorprende hasta cierto punto el nivel de rechazo que hay en la opinión pública a la convocatoria de Diego Costa. Luego lo comentamos. Fuera del fútbol, tenis, Open de China. Nadal todavía no es el número uno del mundo. Lo podía haber sido si esta mañana Fernando Verdasco le hubiera ganado su partido a Djokovic, pero el serbio ganó 2-1 a Verdasco, así que Rafa seguirá insistiendo. Y recordemos, está en cuartos de final, juega mañana con el italiano Fognini. Si llega a la final, aunque pierda la final, Rafa será número uno del mundo. Por cierto, que hoy en tenis la Federación Española ha hecho oficial que Álex Correia no va a seguir como capitán del equipo de Copa Davis. Se veía venir, ya veremos a quién elige la Federación. Suenan Juan Carlos Ferrero y Carles Moya. Fórmula 1, estamos ya pendientes del Gran Premio de Corea este fin de semana. Hay un tifón por ahí cerca que parece que puede poner en peligro la disputa del Gran Premio. Por el momento no, hoy han hablado los pilotos. Es evidente que conseguir el Mundial para Fernando Alonso es ahora mismo casi un imposible, pero Fernando ha dicho que ahí va a estar esperando el fallo de Sebastián Vettel.
Siempre tienes la esperanza, ¿no? Que matemáticamente sea imposible, siempre piensas que algo puede pasar y que tenemos que hacer lo máximo, ¿no? Está realmente complicado y la lógica dice que no va a ser posible, pero...
Bueno, pero,
como digo, hacer buenas carreras, intentar sacar lo máximo siempre y lógicamente fallos por parte de ellos, ¿no?
Claro.
Si no lo tienen muy en bolsillo.
a esperar el fallo de Vettel. Y baloncesto, ya estamos también pendientes del inicio de la competición oficial. Mañana en Vitoria se disputan las semifinales de la Supercopa, el primer título del año. El Real Madrid jugará con el Bilbao Basket y el Barça con el Laboral Kutxa. Y una del contestador también para empezar. La gente nos pregunta, oye, qué ingenio, qué bien lo hace la gente de vuestro contestador. Eso porque
lo,
es...
¿Lo preparáis? ¿Lo tal? No,
bueno, no,
hay casos,
no, no,
sí, no. Espontáneo.
Espontáneo, pero bueno. Está claro que las cosas hay que preparárselas, porque si uno no se las prepara...
He escuchado el programa de hoy y no entiendo cómo en un día de Champions la...
Vamos a ver, las cosas hay que escribírselas.
Claro.
Vas a contestar, no lo tienes escrito, te pasa eso, que te haces un... Y luego ya...
No, la queja tiene que ser muy clara.
Una vez que te lo has escrito, pues...
Siendo este un programa deportivo de actualidad, no entiendo cómo hoy, que vuelve la Champions al Bernabéu, no se ha hablado de quién puede ser esta noche el futbolista que lesione a Casillas. Bien, vamos, yo antes de verlo me voy a pasar por las casas de apuesta, porque creo que Cuentrao se paga a 4,60 a 1. Venga, un saludo.
No, no,
saludo,
no, era complicado, hecho, pero claro, es que nosotros,
no sabía lo que quería
nosotros
decir,
sabíamos que Coentrao ayer no iba a jugar y por lo tanto esa apuesta no valía. 3 y 11 empezamos. Claro. Madrid ganó 4-0 con comodidad al penúltimo clasificado de la Liga de Dinamarca.
Un bien, vamos a poner
jugando,
un bien, un 6.
Está jugando en Champions, pero es el penúltimo clasificado actualmente de la Liga de Dinamarca. Y bueno, pues ahí se habla de el dios cristiano, de Di María y del santo, de la vuelta de Iker Casillas a la portería del Real Madrid. Evidentemente, lo mejor que hizo Casillas ayer en el Estadio Santiago Bernabéu fue decir esto cuando habló con los medios de comunicación.
Bueno, yo entreno y compito para poder estar a la disposición del entrenador todos los partidos, ¿no? También hay que recordar que hay otro compañero que ha estado fenomenal, a un alto nivel, y eso hace que los demás también tengamos que aguantar. No queda otra, apretar los dientes y entrenar, y cuando el míster te da la oportunidad, pues aprovecharla. Y bueno, intentar pues que entre todos podamos competir, hacerlo bien, porque al fin y al cabo el que tiene que salir beneficiado de esto es el Real Madrid. El club creo que se ha mostrado conmigo muy bien, conciliador en su momento, respaldado. Yo creo que por encima de Iker Casillas, ya lo he dicho varias veces, está el Real Madrid, y lo que quiero que quede en primer lugar, ¿no?
Eso fue lo mejor que hizo Casillas ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. La gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué Iker has tardado meses en hacerlo? Porque si esto lo hubiera dicho Casillas públicamente, como hizo ayer, delante de todos los medios, todas las radios, toda la prensa, todas las televisiones, hace unos meses, se había ahorrado un montonazo de problemas. Está mal asesorado en materia de comunicación y ha tardado una eternidad en salir a pedir respeto hacia su compañero Diego López y a decir lo que tiene que decir un futbolista. Si el entrenador no me pone, voy a luchar para que me ponga. Repito, muy bien Iker, pero yo creo que tarde. Luego, sobre su rendimiento deportivo, bueno, pues estuvo bien, es un portero de élite, está en el Real Madrid, aunque sigo pensando que por arriba no está bien, no está confiado, tiene problemas, le cuesta ir con seguridad a la pelota, pero reflejos sigue teniéndolos. Es evidente que no los iba a haber perdido en apenas unos meses.
Déjame que te cuente un detalle más solamente de lo de ayer y de Iker Casillas, y es que cuando llegó, aparte de ser vitoreado por todo el estadio, que eso es, siempre pasa lo mismo, cuando llegó al fondo sur, es donde defendía el Madrid la primera parte, cuando llegó al fondo sur, tal es el nivel de
¿cómo tensión? Decirlo?
No, tal es el nivel de presión que ha tomado este tema, que el club tomó cartas en el asunto y los Ultrasur ayer aplaudieron a Iker Casillas y Iker Casillas le devolvió el saludo cuando llegó a la portería. Es decir, normalidad absoluta.
¿Había tomado medidas para eso?
Sí, lo contó José Félix Díaz en el Confidencial hace muy poco, que el club había tomado medidas, había intentado hablar con todo el mundo para que todo el estadio fuera normal, no ni mejor ni peor con Iker Casillas, fuera una relación normal. Y la relación ayer fue normal, afortunadamente.
La que tiene que ser. Y impulsada seguramente a partir de ahora por esas declaraciones de Iker Casillas. Fantásticas. Un poco tardías, pero fantásticas. La gran pregunta de estos días es, ¿convocará mañana Vicente del Bosque a Diego Costa para jugar los dos próximos partidos de la selección española de fútbol? Bueno, no se habla de otra cosa. Y yo se lo quiero preguntar a alguien que conoce muy bien a Vicente del Bosque, no en vano. es su biógrafo. Nuestro compañero del diario AS y amigo de este programa, Joaquín Maroto, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes, ¿cómo estamos, hombre?
Muy bien, muy bien. Al grano, Diego Costa, ¿mañana convocado o no?
Pues yo creo que rotundamente sí, que mañana va a ser convocado por las selecciones para jugar con la selección española de fútbol. Le va a llamar Vicente del Bosque siempre y cuando se cumpla la condición de que la FIFA mande hoy, antes de las 6 de la tarde, como prevén en la Federación Española de Fútbol, los papeles de Diego Costa para que pueda jugar con la selección española. Pero si este paso se cumple, que yo creo que se va a cumplir, Vicente del Bosque mañana le incluirá en las listas para los partidos contra Bielorrusia y Georgia.
Bueno, pues ahí queda la opinión de Maroto. Bueno. Había que ser concreto. Sí, en la lista. Más allá de que llegue el papel, que según ha dicho Tony Grande antes y lo hemos escuchado, yo creo que el papel ha llegado. Diego Costa, ¿qué hace hoy? ¿Dónde estaba hoy? ¿Cómo espera la noticia? ¿Qué hace el macarra colchonero goleador que dice la
canción del gol?
Le hicimos navajero del gol, pedazo de futbolista. Compañero Hugo Conde, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde estaba Diego Costa?
En el Vicente Calderón, primero entrenando con sus compañeros y luego recibiendo un coche rojo de su patrocinador, del Atlético de Madrid. Cuidado, el coche era rojo. Bueno, pues estaba como siempre. Yo tengo la sensación de que si mañana Diego Costa es convocado, muchos aficionados y sobre todo muchos compañeros que juegan en la selección española van a descubrir a un futbolista que todavía no conocen. Tengo esa sensación. Y la plantilla de Madrid sí lo conoce.
Yo creo que como persona, te refieres.
Fuera del campo.
Eso,
tío. O sea, porque Diego Costa no es solo lo que se ve en 90 minutos en el campo, lo bueno y lo malo. Es mucho más. Y Diego Costa es un tipo que deja huella
y que se hace querer. Ya hemos contado muchas veces la anécdota
del autobús del Atlético de Madrid,
la contamos otra vez. Diego Costa estaba en el Rayo Vallecano, el autobús del Atlético de Madrid, con Simeone a la cabeza, va escuchando el carrusel deportivo de esa jornada. Sí. Marcan un gol, el gol es de Diego Costa, y toda la plantilla del Atlético de Madrid
empieza a aplaudir a Diego Costa,
y eso le hace ver a Simeone, este tío tiene que venir aquí, porque este tío hace que la gente le quiera. En el Facebook del programa ya hay bastantes opiniones, Escorial, pero aquí hay algo de oposición, ¿no?
Sí, a la gente no le gusta la idea. Por ejemplo, Alexi Lalas dice, viendo
lo mismo. Jugador de Estados Unidos
94. Claro. Viendo lo mingafrías, que son la mayoría, sí, debe hacerlo. Pero, por ejemplo, Vini Vidi Vinci dice, es un buen jugador, pero es un macarra, no puede ir a la selección. Iván Carmona dice, la pregunta es, ¿está España para desperdiciar un jugador así?
Bueno, sobre todo porque en la selección española ha sido seleccionador Javier Clemente.
Sí. Mira, ahí adelante hay una opinión más.
Si hablamos de macarrismo...
Mira, de hecho, Roberto Díaz dice, me parecería más normal que lo llamase Clemente, con Arteche, Benito Goicoechea, Ballesteros, Navarro, Alfaro, del tiki-taka al taco-toco. Javier Martín dice, es un auténtico guarro en el campo, que no le llame. Y, por ejemplo, pues más opiniones. Fabián Álvarez dice que sí que quiere que le llame. Rocío Villalba dice, no creo que dé equilibrio emocional a la Roja. Será un buen jugador, pero es dañino. Otro oyente dice que Cuco Badanero dice que si quiere jugar con 10 España, pues sí, que lo llame. Es decir, de los comentarios hay una pequeña mayoría que está en contra de que Diego Costa vaya a la selección española.
Yo
sí había palpado un poco que la gente que no es del Atlético de Madrid estaba reticente.
Recuerdo que en España, en otras épocas, a lo mejor ahora es más discutible, en otras épocas ha ido Cataña. Ha ido Christiansen, o sea, quiero decir, que a lo mejor ahora no lo podemos prescindir, pero es un futbolista que en otra época hubiéramos matado porque jugara con la selección española.
Cierto. La respuesta mañana, aunque Maroto dice que va a estar en la lista, ya veremos.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti, Movistar.
Hola, quería el menú 4, el de la cheeseburger que viene con el muñequito del guerrero inmortal.
¿Quiere que se lo haga gigante por muy poco?
No, por muy poco prefiero tener
el Barça Madrid, la Liga, la Copa, la Premier, la Europa League y todo el Mundial de Brasil.
Es que me hace ilusión.
Vale.
Mucho fútbol por muy poco. Hazte socio por solo 15,90 euros al mes toda la temporada. Y Gol Stadium de regalo. Gol Televisión.
comienza la cuenta atrás. En un año arranca la Volvo Ocean Race en Alicante. La cadena SER se adelanta y te traerá antes que nadie a los mejores regatistas oceánicos para que nos cuenten cómo se enfrentarán a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo y a semanas de navegación en condiciones extremas. Este sábado en SER Aventureros, Iker Martínez, campeón olímpico y campeón del mundo. Desde las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti. Cadena SER.
El mundo de la vela en la Cadena SER. Información ofrecida por Movistar. But if you close your
eyes, does it almost feel like now? Bueno, de la convocatoria de las selecciones es noticia que Gales ha convocado a Gareth Bale, que ya sabéis, ¿sí? Está lesionado y está de baja en el Madrid, pero Gales lo ha convocado, aunque al parecer han dicho que no va a jugar.
Bueno, ya
pero,
lo ha dicho Coleman.
Si no va a jugar, ¿para qué te le llevas?
Bueno, es que ha dicho el entrenador, el seleccionador Gales, ha dicho, bueno, ya hemos hablado con los doctores y tenemos claro que no vamos a poder contar con él, que no va a poder jugar, porque no ha hecho pretemporada y todo es consecuencia de eso. Vale, pues entonces, ¿para qué le convocas? Es lo que digo yo, ¿no? Bueno, el caso es que van a hablar con los servicios médicos del Real Madrid y yo creo que no va ni a viajar para el partido del día 11 contra Macedonia en Cardiff y el día 15 en Bruselas contra Bélgica.
No. Ahora hablamos de la Europa League y estamos con el Valencia, con el Sevilla y con el Betis, pero Mario, dices que hay otro internacional que no va a estar mañana en la selección española.
No, pues no puede
pero
estar.
Pero que cuando vuelva Bale, ¿va a volver también Xabi Alonso?
Eso es, cuando termine la pretemporada. A mí me ha contado una persona muy bien informada en el Real Madrid, que sabe cómo están la enfermería, que ahora mismo cada vez está más vacía, afortunadamente, para el Real Madrid, que cuando termine la pretemporada Gareth Bale y esté listo ya para jugar, en ese mismo plazo, en ese mismo tiempo, es decir, cuando vuelva a la Liga en octubre, dentro de dos semanas, va a estar ya Xabi Alonso listo para volver con el equipo. Yo pensaba que iba a ser mucho más tarde, ¿eh? Pensaba que hasta diciembre por lo menos no lo íbamos a ver. Sin embargo, fíjate, finales de octubre y Xabi Alonso va acordando los plazos y parece que puede estar ya listo para cuando vuelva a la Liga.
Por el nivel del equipo lo necesita.
Desde
más
luego.
Allá de la goleada,
o sea, es una noticia,
al penúltimo
una
de la
noticia
Liga
fantástica, vamos.
Europa League, hoy a las 6 de la tarde juega el Valencia en Rusia con el Kuban, el Valencia de Yuki, que perdió el primer partido en esta competición. Aquel día corrió peligro, por supuesto, la cabeza de Miroslav Jukić.
¿Qué día no lo ha corrido? ¿No?
Carlos Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Aunque desde entonces el Valencia solo ha hecho que ganar partidos.
¿Sí?
Desde esa derrota contra el Swansea ha encadenado tres victorias consecutivas contra el Sevilla, el Granada y el Rayo Vallecano. 9 puntos en una semana y ahora vuelve otra vez la Europa League. Y por ese resultado adverso de la primera jornada, pues quizás no sea demasiado excesivo hablar de urgencias. Porque, claro, una derrota aquí complicaría también en la clasificación del Valencia para la siguiente fase, así que solamente se piensa en conseguir la victoria contra el otro equipo del grupo que también perdió en la primera jornada contra el Kuban Krasnodar. Jukić parece que va a apostar por un planteamiento buscando la velocidad de sus hombres de arriba. Parecía que iba a jugar de inicio Paco Alcácer, pero finalmente no va a debutar el delantero valenciano y va a apostar por la velocidad de hombres como Dorlan Pavón y Pablo Piatti, que prácticamente de defenestrado va a pasar al equipo titular. Se le buscaba una salida durante todo el mercado de verano, durante todo el mes de agosto. Al final se tuvo que quedar porque no hubo ningún acuerdo de cesión ni con el Getafe, que era con el que le pretendía a última hora, ni con algunos equipos del extranjero. Ha estado 5 semanas de baja, lleva tan solo 3 entrenamientos con sus compañeros porque fue el viernes cuando se incorporaba a la dinámica del grupo después de abandonar ya su lesión y va a pasar pues prácticamente de defenestrado a titular en el partido de esta tarde. Apuesta por lo tanto Jukić por la velocidad de sus jugadores de arriba en un partido contra el equipo ruso que ahora mismo es 10º clasificado en la liga de su país y con una climatología que parece que hoy nos ha dado una tregua, porque no había parado de llover en los 2 días que el Valencia lleva aquí en Rusia. Uh-huh. Hacía bastante frío, pero ha mejorado la temperatura, estamos ahora en torno a los 14 grados para llover, así que las condiciones son buenas para la práctica del fútbol.
Qué bien, pues compañero, que lo disfrutéis y suerte para Valencia. Gracias, Carlos.
Venga, gracias, hasta luego.
Tampoco, bueno, ya no sé qué tiempo hará en Sevilla, que nos lo cuente Fran Ronquillo, para ese partido ante el Friburgo. El Sevilla ganó ya en la primera jornada, hoy los de Emería por la segunda victoria. A ver, ambiente en el Pijuán. Compañero Ronquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues ambiente no va a haber mucho, ¿eh? Y en cuanto al tiempo, ahora ha calmado un poco, pero esta mañana hemos abierto los ojitos con un chaparrón tremendo sobre nuestras calles, un aluvión tremendo en el día de hoy. Y muy desapacible, todo el día nublado en Sevilla, ni un rayito de sol que nos abra una sonrisa. Y en cuanto al ambiente, como te digo, 13.700 euroabonos ha vendido el Sevilla entre sus abonados. Es decir,
no está mal.
irán esta gente porque lógicamente si han comprado el euroabono que equivale o es válido para los tres partidos, van a ir lógicamente al encuentro de hoy y poco más los que vayan a sacar su entrada, con lo cual habrá una media entrada en el Sánchez Pizjuán. Abonados hay más de 30.000 y solo 13.700 han respondido a la llamada del club para sacar un abono que les sirva para ver al Sevilla contra el Friburgo, contra el Estoril y contra el Slovan Liberec. Y eso que el euroabono es barato, vale 20 euros e incluye los tres partidos. Sale el partido ni a 7 euros por cada uno de ellos.
Nos parece fenómeno, nos parece fenómeno. Suerte para el equipo de Emery. Ronquillo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Y el Betis juega también a las 7 de la tarde en Croacia con el Rijeka. Y está Florencio Ordóñez. Hola, Florencio.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Buen sitio, ¿no?
Buen sitio, sí. Me decían esta mañana que estaba lloviendo muchísimo en Sevilla y aquí, hombre, no hace el calor de allí, pero estamos a pleno sol, a orillas del Adriático, en Opatilla, una localidad que está a unos 10 kilómetros de Rijeka. Estuvimos en el estadio en el día de ayer, el mismo estadio de siempre, el mismo estadio donde el Madrid, lo recuerdan aquí como la gran hazaña del Rijeka en su periplo en competición europea, aquel 3-1 que le metió al Madrid en el año 84, con aquel partido de vuelta en el que el Madrid remontó 3-0, pero que quedó la anécdota aquella de que expulsaron a un sordomudo del
Rijeka. Por protestar,
efectivamente.
Por insultar al árbitro fue.
Qué cosas, ¿verdad? Pasaban antes también. Y nada, aquí estamos, el Betis con la idea de ganar el partido, lógicamente, sin dejar de reconocer que la competición principal es la Liga, el partido del Getafe del próximo domingo, pero decíamel esta mañana, dice, yo sí, la Liga es lo primero, pero yo aquí estoy disfrutando, yo quiero estar aquí, a pesar de que el Getafe ya está pensando en el Betis y nosotros hasta mañana no lo haremos, pero yo quiero estar aquí, y va a sacar un equipo que es segunda línea, digamos, en la plantilla. Va a haber 9 cambios respecto al partido del domingo frente al Villarreal y opciones para los que no están participando apenas en la temporada, con algún que otro titular o algún futbolista también que sí ha participado más en los primeros partidos de Liga.
Así que muchas rotaciones, hasta 9 cambios respecto al último partido, buscando el Betis su primera victoria en la liguilla, recordemos.
Sí, empató a 0 frente al Olympique de Lyon. Este es el rival más flojo del grupo. Perdió el Rijeka 4-0 en el primer partido en Portugal frente a Vitória de Guimarães. Si quieres, mira, rápidamente te doy el equipo para aquellos que sean amantes de las alineaciones. No es el habitual. Andersen en la portería, Steinhofer, el alemán que fichó y que apenas está jugando, de lateral derecho, con Perkis, Jordi Figueras, nuevos centrales, en lugar de Paulo Ayamaya en el centro de la defensa. Dida repite respecto al domingo, igual que Lolo Reyes en el centro del campo. Y son novedades respecto al Villarreal. Xavi Torres, Alba Sevilla, Juanfran por la banda derecha, que jugará el domingo también frente al Getafe, Cedri por la izquierda, y el uruguayo Brian, que es un futbolista fichado a contraestilo para lo que es el juego del Betis, puesto que no es un jugador de toque y sí solo de remate, será hoy la referencia en la punta del ataque, porque Mel prefiere, aunque está aquí, reservar a Jorge Molina para el domingo, dado que Rubén Castro, el delantero número uno, sigue con sus problemas de espalda.
Muy bien, pues a las 7, Rijeka Betis. Cuídate, Florencio, un abrazo.
Un abrazo, Jesús.
Tenemos que buscar qué puso en aquel partido entre el Real Madrid y el Rijeka, el partido donde expulsaron al sordomudo, qué puso el árbitro en
el acta. ¿Qué escucharía el árbitro, no?
Porque, claro. Me dijo textualmente.
Claro, roja directa. Por protestar airadamente, ¿no?
Rafa Nadal no es todavía número uno del mundo. Lo podía haber sido si esta mañana en el Open de China, Fernando Verdasco le hubiera ganado a Djokovic. Que bueno, le ha hecho sudar. Ha ganado el primer set en el tiebreak Djokovic. Verdasco ha ganado el segundo, pero al final el serbio se ha impuesto. Así que Miguel Ángel Zubarrain, toca esperar. Buenas tardes,
Gallego. Sí, la verdad es que no era fácil que Verdasco le ganara a Djokovic. Se lo ha puesto complicado, pero bueno, al final la razón la ha llevado el número uno del mundo por el momento. Y ha ganado 7-5, 2-6, 6-2. Así que toca esperar. Nadal ya va a jugar mañana temprano, muy temprano, con Fognini, está en el primer turno, así que puede que sea muy de madrugada hora de España, porque si ahí empiezan a 12:30, van a ser 6 horas menos, así que madrugón para ver a Nadal mañana. Si gana Nadal, se mete en semifinales, según mis cálculos va a ser número uno del mundo, pero el ATP ya te digo que tiene dos cuentas diferentes, una que está en semifinales. Se conoce que no le quieren contar todavía los puntos de Viña del Mar, y si se los cuenta, desde luego vale. Y si no, tendría que estar al menos en la final, o que pierda Djokovic mañana con el norteamericano Kerry, que no parece normal, o que pierda pasado mañana con Ferrer o con Gasquet, con el que gane los dos, porque Ferrer también ha ganado hoy y tiene que jugar con Gasquet mañana.
Lo contaremos. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta mañana.
Siento que Fernando Verdasco está ayer saliendo a las televisiones y yo
¿Qué pasa?
No, que dicen que tiene una novia nueva.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Pero la conoce?
Yo no, era... No, no me suena.
No,
me suena. Ana Boyer, estoy viendo.
Ana Boyer, claro, idea,
pero es que yo no sé... No sé quién es. En cualquier caso, hoy ha dado el callo, ¿eh? Ha estado a punto de ganar a Djokovic. Pero bueno, si no es hoy, mañana o pasado, Nadal número uno del mundo. Cada cosa en su sitio, como tiene que ser. 3:30 ser deportivos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría, posiblemente producida por un Volkswagen. El plan PIB de Volkswagen se está acabando. Aprovecha esta última oportunidad de tener el Volkswagen que siempre has querido. Ahora tienes un Polo por 8.900 euros y un Golf por 17.100 euros.
Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Exposición y posventa en Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91 846 7290. Aldauto Motor Volkswagen.